fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado. Un domingo más, aquí en fin de semana, vamos con las recomendaciones serie filas para este verano, de la mano de nuestro especialista en series, Javier García Arevalillo, que viene con su particular selección top para las próximas semanas. Hola Javier, muy buenas.
Muy buenas tardes, Rosa. Hombre, si hace un par de semanas revisábamos grandes novedades, digamos que la lista de hoy es muy personal, muy de recomendaciones personales.
Bueno, es que el surtido desde luego es muy amplio, porque tenemos drama, comedia, fantasía y hasta dibujos animados.
Sí, y también son variadas las plataformas desde las que podemos verlas, que también creo que es de agradecer.
Sin duda. Bueno, la primera podríamos decir que nos recuerda a una que nos recomendaste la semana pasada.
Sí, es que tiene muchas cosas en común con Mare of Easttown, pues que es una producción policíaca en la que el entorno es clave, con una protagonista, una actriz de postín, ya en su madurez, y muy psicológica. Estamos hablando de La Caza.
Cadáver de víctima de homicidio entregado a su familia. El asesino de la arquitecta de Belfast sigue suelto. Aún no se dan cuenta de que los crímenes están conectados. Eso permitirá al asesino volver a actuar. Se niegan a reconocer los hechos y él continúa impune.
Puede que te interese.
No significa que sea del asesino.
Pero si no la mató, ¿por qué se marchó?
No lo sé.
Bueno, qué intriga. A ver, Javier, ¿qué tiene esta serie? Porque estoy viendo que es una producción norirlandesa de 2012 que se ha puesto de moda en 2021.
Es una serie muy potente, aunque mucho más dura que Mare of Easttown. Es la serie que devolvió a Gillian Anderson a la primera fila, a la primera línea seriéfila, bastantes años después de su éxito con Expediente X. Uh-huh. Y es la serie, bueno, luego la... recientemente la hemos visto interpretando a Margaret Thatcher, en fin, una pedazo de actriz. Y también es la serie que catapultó a la fama a Jamie Dornan, que tras este papel en La Caza se convirtió en el infausto, de infausto recuerdo, Mr. Grey.
Sí.
Podemos contar de esta serie que opta por un formato muy arriesgado, que es centrarse en el asesino. Es decir, sabemos desde el principio, desde el primer minuto, quién es, y la trama está más bien en la investigación y en la profundización en la mente de la bestia.
Bueno, es una apuesta arriesgada porque entiendo que parte del atractivo de este tipo de series está en ir descubriendo el rostro que se oculta detrás de los crímenes.
Sí, y reconozco que iba con reparos precisamente por esto, o sea, nada más empezar, oye. Me han quitado buena parte de la diversión, yeah, o de la intriga que tiene este tipo de series, ¿no? El mal en estas series tiene una cosa muy particular y es que se acaba mostrando como vulgar, ¿no? O sea, y al final era esto, o sea, yeah, cuando le pones rostro se difumina, o sea, se disuelve parte de ese, no sé, de esa intriga, ¿no? Uh-huh. De esa emoción. Aquí digamos que la apuesta es parecida a Seven. El centro no es la búsqueda del asesino, sino conocer lo que le mueve. Y consigue con eso dar giros de interés cuando parece que todo se ha resuelto ya, ¿no? En Seven, bueno, hacia el final de la película sabemos quién es, pero lo interesante no es ponerle rostro, sino explorar sus motivos, ¿no? Y consigue con eso, en esta serie en concreto, La Caza, dar giros que cuando parece que ya está todo, ¡pam!, te sorprende. Es durísima, ojo, porque el asesino además es padre de dos niños pequeños que le idolatran. Y en ese sentido, hombre, no es recomendable para menores ni para estómagos débiles.
Ya, es durísima, así como tú bien dices.
Muy dura.
Bueno, la segunda recomendación no puede ser más distinta. ¿Qué pasaría si es la nueva de Marvel?
El tiempo, la realidad, no son inmutables.
Cada universo es distinto. Cada uno es único.
Soy el vigilante. Yo observo todo lo que acontece, pero no debo, ni puedo, ni pienso interferir. Viaja hasta lo desconocido y hazte la pregunta, ¿qué pasaría si...?
Bueno, esta la vas a disfrutar muchísimo, Javier.
Aquí es verdad que entramos en territorio friki, que como sabes, a mí me gusta especialmente,
sí.
Me consta que a ti también, uh-huh, y además con una de las propuestas más novedosas de la nueva fase de Marvel, tras esa guerra con Thanos, Marvel ha decidido enriquecer su universo con series y películas interconectadas, y esta What If, ¿qué pasaría si?, recoge el concepto multiverso, o sea, de múltiples universos que se van, digamos, van interaccionando de una manera misteriosa. Recoge este concepto que ya hemos visto en Loki, uh-huh. Otra gran serie, y nos muestra, pues, por ejemplo, a Capitana Inglaterra, a Chatala como Star-Lord, a Gamora ocupando el sitio de Thanos, en fin, que plantea ciertos personajes conocidos, pero en roles muy distintos, ¿no? Y con giros misteriosos o muy distintos en algunas tramas, ¿no? En fin, claro, con las posibilidades, ojo, que te aporta hacerlo con dibujos.
Claro. Claro, por eso va a hacer las delicias de los amantes del cómics, imagino.
Hombre, está por ver, ojo, cómo lo consiguen. Yo ya he tenido algún comentario de mis amigos más metidos en los cómics, que, hombre, les está decepcionando algún capítulo, pero está todavía por finalizar, o sea, quedan unos cuantos capítulos todavía por salir, pero desde luego el multiverso, hombre, es uno de los temas más queridos por los amantes de los cómics, uh-huh. Y hombre, y también me consta que era de las series más esperadas, así que veremos si contenta a los fans, si consigue llegar a cubrir al menos las expectativas.
Eso es, ya veremos. Bueno, la tercera serie no abandona del todo el mundo de la fantasía, pero desde luego hablamos de otro estilo de serie. The Nevers.
Hay cientos de aflicciones únicas e inexplicables.
Ser diferente no es un defecto de carácter.
Debemos entender la naturaleza de las personas afectadas antes de que el Imperio se vea obligado a contraatacar.
Seamos civilizados.
Bueno, Javier, a ver qué te ha parecido esta serie.
Bueno, es que es una de las series que más me ha sorprendido, para bien, de los últimos años. Uh-huh. Y de la mano de uno de los más reconocidos creadores de ficción de las últimas décadas, que es Joss Whedon, que dirigió la primera de Avengers, en fin, que dirigió Buffy Cazavampiros, en fin, tiene un larguísimo recorrido. The Nevers parece una serie de superheroínas o personas dotadas en la Londres victoriana, pero es mucho más. Es un drama de época, es una novela de misterio, es un relato de ciencia ficción. No puedo revelar mucho, pero aseguro a todo amante del género que esta serie es de lo mejor que se ha hecho, de lo más original que se ha hecho en unos cuantos lustros.
Bueno, qué interesante resulta. Y solo tiene 6 capítulos, que eso también es llamativo, Javier.
Sí, sí. Además son los 6 capítulos que grabó Whedon antes de ser relevado por diversos escándalos que dejaremos al margen. Uh-huh. Ojalá la serie siga muy pronto al mismo nivel o mejor. Porque de verdad, o sea, la premisa es fantástica y cómo la han ejecutado en esos 6 capítulos es fabuloso. Yo creo que promete muchísimo, pero bueno, a ver cómo se desarrollan las siguientes temporadas.
Bueno, pues ahí estaba The Nevers. Y bueno, en el género comedia tenemos una propuesta destacada en las nominaciones a los Emmy. Una serie familiar, comedia, para seguir ampliando el catálogo de estilos.
El fútbol nos sorprende desde el otro lado del Atlántico. El club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador, Ted Lasso.
Es usted un estadounidense que ahora entrena un equipo de fútbol a pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte.
Sé que el club de fútbol Richmond lo dará todo, ganen o pierdan.
O empaten. Cierto.
Que hay empates.
¡No sabes lo que haces! ¡No sabes lo que haces!
¿Lo has visto? Ese debe de ser de Inglaterra.
Gales.
¿Es otro país?
Sí, no.
¿Cuántos países
bueno,
hay en
esta
este país?
Es la serie revelación de la plataforma de Apple, con un Jason Sudeikis que ojalá gane el Emmy en septiembre. Maravillosa, humana, tierna, sorprendente. Hemos escuchado la premisa, es un entrenador que es que no tiene ni pajorera idea de fútbol,
de fútbol.
Y le contratan para dirigir, vamos, para ser entrenador de un equipo.
Sí.
Leí hace poco una... es el tío hombre, bueno, de hecho es una frase de la propia serie, en plan, es imposible que le vaya bien, pero desearía que le fuese bien, porque es que es tan tierno,
claro,
o sea, es tan, tan
claro,
bueno.
Claro.
Bueno, lo que podemos pedirle, todo lo que podemos pedirle a una excelente comedia y mucho más. Es la serie familiar que hoy todos deberíamos estar viendo, la historia de este entrenador, el entrenador más peculiar y divertido. Y ahí lo vamos a dejar porque, en fin, yo creo que es mejor verla y dejarse enamorar por esta maravillosa propuesta.
Bueno, pues te tomo la palabra, ¿eh? Me ha gustado mucho a priori cómo suena esta serie. Bueno, nos vamos acercando al final de la lista y volvemos a un género más serio, el de las series de espías, de acción, de lucha antiterrorista. Esta es una serie ya clásica, pero que ha tenido la virtud de reinventarse y de convertirse prácticamente en profética. Y hablamos de Homeland.
Kabul no es el lugar que conociste. Es 10 veces más peligroso. También los talibanes. Tenemos un trato, pues. Tenemos un trato. Tienes un traidor en tu campamento.
¿Alguna vez conspiró con un agente de inteligencia extranjero?
No lo hice.
¿Cómo puede estar tan segura si hay 180 días de su vida que no recuerda?
Qué buena, Javier, ¿eh?
Bueno, es que es fantástica. Esta es otra serie que no me canso de recomendar, especialmente porque es que, lo decías tú muy bien, hay pocas series que han conseguido superar el Valle de la Muerte y reinventarse. O sea, Homeland comenzó como un thriller de espías, un juego psicológico basado en la hipótesis de un héroe de guerra que se convierte en agente del enemigo, una novela de George Smiley, pero en el mundo de hoy. Bueno, pues tras la tercera temporada, esa fórmula que estaba claramente agotada, supieron darle un giro a su planteamiento y hoy en día es la serie de referencia de espías, tomando por asalto el trono que dejó 24, pero con una fórmula más refinada.
Bueno, y tan refinada que ha sido capaz de adelantarse a ciertos acontecimientos sociopolíticos.
Tristemente. Lo hemos estado escuchando, ¿no? Analizó con finura los populismos, exploró qué nuevas formas adoptaría una tiranía en el mundo de hoy y en la última temporada, su octava ya, predijo lo que hemos visto en los últimos días, el colapso del gobierno afgano tras la retirada de Estados Unidos. En fin, si esto no es motivo para verla, va. Pero es que, como han hecho otras series brillantes como The Good Wife o The Good Fight, por citar algunas recientes, ayuda muy bien a entender todas las aristas problemáticas contemporáneas como pocos análisis periodísticos son capaces.
Desde luego que sí. Bueno, y ahora sí que sí, llegamos a tu particular joya de la corona. Un estreno que disfrutaremos en otoño y por el que me consta que llevabas tiempo esperando. Hablamos de la tercera temporada de Succession.
Si papá se despertase, ¿no le gustaría ver que todos hemos firmado lo que él deseaba? ¿No sería algo bonito?
¿Y si no se despierta? Prácticamente daríamos a Marcia la potestad para escoger un nuevo padre.
Entonces, para que conste, tú te niegas a firmar el cambio en el consorcio.
¿Para que conste? ¿Qué es esto, una caza de brujas? No me he negado.
A puntito de caramelo está, Javier.
Bueno, a la altura de las mejores series de siempre, un cruce entre Dallas y El Lobo de Wall Street, más fino que esta última, más salvaje que aquella, la historia de las intrigas familiares dentro del clan propietario del mayor imperio audiovisual de Estados Unidos, Brian Cox brillando, rodeado de un elenco de personajes que adoras odiar. A la fascinación por su estilo de vida se une un creciente afecto a la vez que repulsión por sus miserias, por sus guerras fratricidas, por sus jugadas con dobles intenciones. Es para mí la serie más interesante que hay actualmente. Quizá vamos hablando a distancias a la altura de Better Call Saul. Y si sigue al nivel de las dos primeras temporadas, tendremos candidata, creo, al Olimpo de la serie.
Caramba, el tiempo que vamos a pasar sentados en el sofá disfrutando de series, ¿eh? Ya te digo yo, Javier.
Sí. Oye, y que no hemos hablado de The Walking Dead, de Fundación, en fin, o sea, se vienen unos meses intensos. O sea, que si hay alguna de estas series que no han podido ver los oyentes, vamos.
Que aprovechen.
Están tardando.
Sí. Bueno, como siempre tomamos buena nota. Sí, que vienen cosas muy interesantes. Querido Javier García Arevalillo, siempre es un gusto hablar de series contigo. Y bueno, ya nos has puesto al día para no perdernos con tanta variedad que nos llega desde el mundo de la ficción, que esto es una auténtica locura. Así que bueno, querido. Sí, te mando un beso grande. Gracias.
Un besazo, Rosa.
Y 20 del mediodía, llega el momento en fin de semana de desmontar algunos mitos y bulos alimenticios con quien más sabe de esto, Beatriz Robles.
Fin de semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE.
estar informado.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella y brindemos por ella. Y hagamos el amor en el balcón.
Uf, desde luego que hace mucho calor. Por eso un año más y especialmente en este contexto de pandemia debemos tener mucho cuidado y ser muy responsables y, por supuesto, extremar la higiene y la seguridad alimentaria. Por eso este verano estamos siguiendo los consejos que nos da Beatriz Robles, que es experta en esta materia y autora del libro Come Seguro Comiendo de Todo. Beatriz, buenos días.
Buenísimos días, Rosa.
Oye, aprovechando que ya está a la venta la segunda edición de tu libro,
¿eh? Sí.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Pues mira, en este último programa del verano quería yo que abriéramos sus páginas para resolver dudas habituales y bulos en general, porque todos conocemos tu intensa labor desmontando mitos y bulos que están a la orden del día.
Desde luego, porque es que tenemos que estar casi con el escudo y la espada luchando contra todos esos bulos que nos intentan colar y que además condicionan nuestras elecciones alimentarias y hacen que seamos menos libres. Tenemos que buscar buena información, intentar acercarnos al conocimiento, a la buena información.
Sí,
y eso
sí,
vamos
sí,
a intentar hoy.
Hombre, yo me pregunto cómo es posible que nos creamos casi cualquier cosa que llega a nuestro WhatsApp y le demos crédito a todo eso además, ¿eh?
Pues porque tampoco hace falta que sean muy, muy elaborados, pero a veces esas noticias que nos llaman la atención, que se salen de lo convencional y sobre todo que afectan a productos que consumimos habitualmente y que tienen que ver pues con la alimentación, con la nutrición, con la seguridad alimentaria,
sí,
nos toca en lo más profundo porque tenemos que comer todos los días y nos parece, bueno, pues que a lo mejor no pasa nada por evitar algunos productos o por cambiar nuestros hábitos y a lo mejor estamos haciendo algo que no sirve para nada y está basado en una mentira.
Desde luego, bueno, y eso unido a una cierta ignorancia que tenemos todos, pues ha favorecido el desarrollo de numerosos errores y mitos sobre la alimentación. Así que empezamos por ahí, Beatriz. Por ejemplo, todos queremos tener un color de piel bronceado y, claro, comer zanahorias ayuda. ¿Sirven los complementos alimenticios para, por ejemplo, prolongar el bronceado ahora que muchos terminan sus vacaciones?
Bueno, en realidad para lo que sirve es para teñirnos un poco, como si fuésemos un pollo al que le echan colorantes en el pienso. Funciona exactamente igual. En realidad lo que pasa es que, bueno, es verdad que la zanahoria tiene beta-caroteno, que es un pigmento que si consumimos en altas cantidades va a pasar a las capas de la piel, sobre todo en las zonas en las que tenemos glándulas sudoríparas, por ejemplo, en la palma de las manos, las palmas de los pies, y lo que va a hacer es teñirnos la piel desde dentro. No nos va a poner más morenos, nos vamos a ver un poquito más naranjas.
Claro, nos vamos a poner naranjas, no el bronceado este maravilloso que he traído yo de Cádiz. No es lo mismo, ¿no?
Nada que ver. No sé si recuerdas el color de piel de Donald Trump. Pues algo parecido a ese
color de
piel.
Calla, espérate, voy a borrar la imagen de mi mente.
Fuera. Y un poco lo mismo nos pasa con esos suplementos que nos venden de prolonga el bronceado. Al final es lo mismo.
Yeah.
Es verdad que le da una tintura interna a la piel que parece un poquito naranja y desde luego pues nos cambia un poco el color, pero no nos sirven ni
nada
para ponernos morenos de entrada ni para prolongar el bronceado.
Bueno, la fruta después de comer engorda, ¿debemos dejarla para otros momentos del día, Beatriz?
Pues no sé quién inventó ese bulo, pero desde luego ha tenido un éxito que ya quisiéramos con otras muchas noticias,
desde
¿verdad?
Desde luego.
No, en absoluto. La fruta podemos comerla en cualquier momento del día. No tenemos por qué reservarla para antes de las comidas o para media tarde o para media mañana. Si nos gusta como postre, adelante. Ni va a fermentar, ni nos va a engordar más, ni nada en absoluto. Es más, probablemente lo que haremos es que al comer fruta de postre no nos vamos a otro tipo de postres que sí que serían perjudiciales para nuestra salud, como esos helados que ya lo siento porque están muy buenos, pero ya sabes, para de vez en cuando. Y entonces, bueno, pues la fruta es ahí nuestra aliada absoluta, sin miedo nunca.
Si se nos cae un alimento al suelo y lo recogemos rápidamente, ¿sigue siendo seguro?
Hombre, pues no. No, ¿no? Es que estén... no, es seguro. Es verdad que nos da la sensación de que si lo recogemos muy rápido, las bacterias casi no tienen tiempo para subirse al
alimento.
Yo cuento
hasta cinco, fíjate lo que te digo.
¿Verdad?
Dos, tres, cuatro, cinco.
Claro, es la regla de los cinco segundos.
Sí.
pero la realidad es que, bueno, que las bacterias, que están por todas partes, por suelo, por supuesto, y que no queremos ni pensar en qué tipo de bacterias hay por el suelo, porque venimos de la calle con los zapatos sucios, ya sabes. Entonces, bueno, pues se pegan inmediatamente al alimento. Es verdad que hay algunos alimentos en los que es más fácil que se adhieran y otros que es más difícil. Y desde luego, si está la comida en el suelo un rato largo, pues ahí ya va a adquirir muchísima más suciedad y muchísimos más microorganismos.
Yeah.
Pero no, el recogerlo rápido no nos garantiza ni muchísimo menos que el alimento siga siendo seguro. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues si es un alimento que se puede lavar, como una fruta, lo aclaramos otra vez debajo del grifo y ya no hay problema. En otros alimentos, pues hombre, tendríamos que tirarlos. Ya sabes, la tostada de mantequilla que se cae por el lado de la mantequilla, bueno, pues tengamos más cuidado la próxima vez y ese de momento desechémoslo.
A la basura. Bueno, como siempre nos han dicho nuestras madres, lo del suelo no se coge y ya está.
Exacto, ahí está.
Claro. Bueno, hay quien dice que no pasa nada por dejar los alimentos a temperatura ambiente porque luego los calentamos y el calor lo destruye todo. ¿Eso es verdad?
Sí, hombre, lo destruye todo si carbonizas el alimento, pero ya no nos sirve mucho para como comida. Entonces, no, es verdad que el calor sí que nos ayuda y desde luego el calor destruye los microorganismos y por eso es una forma de conservación y una forma que nos garantiza, es una barrera más para destruir los microorganismos, pero solo puede destruirlos hasta un punto. Y si la carga de microorganismos que tenemos es muy elevada, como sucede cuando dejamos la comida en temperatura ambiente y más con estas temperaturas, que los microorganismos se multiplican muy rápido y pueden alcanzar cantidades muy, muy elevadas, probablemente con un calentón no los vamos a destruir todos. Necesitaríamos temperaturas muy elevadas durante mucho tiempo.
Nada.
Por lo tanto, nada, no nos serviría
nada.
Lo que tenemos que hacer cuando tengamos la comida para guardar, porque son sobras, porque las queremos guardar para otro día, es siempre, siempre, siempre guardarla en el frigorífico.
Desde luego. Y si estamos siguiendo una dieta para perder peso, tenemos que cambiar los lácteos enteros por desnatados. ¿Y quien dice lácteos dice cualquier cosa en su versión light?
Pues mira, vamos a empezar por lo de cualquier cosa en su versión light, que muchas veces no sabemos, ya sabes, la respuesta de esto va a ser
que no.
No,
lo sabía yo.
Muchas veces no sabemos exactamente qué significa light. Light es una acepción legal que lo que nos dice es que el alimento contiene un 30% menos de algún nutriente. Por ejemplo, puede poner light porque lleva un 30% menos de grasa que su homólogo, que otro producto que haya similar en el mercado, o que tenga un 30% menos de energía. Y en principio dices, bueno, pues parece una buena idea. Es un producto que tiene menos calorías o que tiene menos grasas, pero puede ser que le hayan quitado una parte de las grasas y le hayan añadido azúcares, porque claro, al quitar grasas perdemos textura, perdemos sabor,
claro.
Entonces lo compensamos por otra parte. Y luego se produce una cosa muy curiosa, que es que cuando sabemos que un producto es light, tendemos a comer más, porque pensamos que, bueno, como
no
es light,
engorda.
No pasa nada. Exacto, exacto. Y es verdad que los productos light, precisamente por eso que te comento, para compensar esa pérdida de otros nutrientes,
exacto,
que nos dan sabor, o que nos dan incluso propiedades tecnológicas que le dan textura, o que evitan que se pierda agua, por ejemplo, pues se añaden aditivos, almidones, azúcares de todo tipo, y al final tenemos un alimento que en su conjunto nutricionalmente es muchísimo peor. Un poco así podríamos hablar de las versiones desnatadas, de postres lácteos o incluso de la leche. Bueno, pues si consumimos una gran cantidad de leche, sí que deberíamos pasarnos a las opciones desnatadas, pero es que en realidad el consumo de leche que tenemos que tener al día, una, dos, tres raciones, en el caso de que nos guste, que si no nos gusta no pasa nada por no comer leche.
Yeah.
Pero bueno, si consumimos leche, pues eso, en una, dos, tres raciones en realidad no va a haber haber una gran diferencia si los tomamos enteros o los tomamos desnatados.
Ya, mira, ahora que estamos hablando de los lácteos, me ha venido a la cabeza una duda que es muy habitual. La diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo, porque, por ejemplo, con los yogures, para mucha gente no caducan aunque estén pasados de fecha. No sé si esto
claro.
es verdad.
Pues aquí tenemos que subrayar una cosa. La fecha de caducidad nos dice hasta cuándo ese alimento es seguro. Y se utilizan alimentos que son muy perecederos, por ejemplo, los fiambres, los loncheados, las ensaladas de bolsa lavadas, ahí vamos a encontrar fecha de caducidad. Fecha de consumo preferente. Lo que nos dice es que el alimento mantiene su calidad, es decir, su textura, su sabor, su olor, su aroma, hasta esa fecha. A partir de esa fecha, el alimento sigue siendo seguro, pero podría haber perdido un poquito la calidad. Pues vale. A lo mejor está más blandito o huele un poquito a rancio y ya no nos apetece tanto. Entonces, alimentos que lleven fecha de caducidad no los debemos consumir pasada esa fecha. En el caso de los yogures, los yogures pueden llevar tanto fecha de caducidad como de consumo preferente, sí. porque esto lo pone la empresa. No hay ninguna obligación de poner una u otra, lo pone la empresa según el producto que tenga y el proceso tecnológico que le aplique. Hay empresas que en los yogures ponen fecha de caducidad, pues porque su proceso tecnológico es de una manera o por los ingredientes que llevan o por las características de la industria en la que se fabrica, no pueden poner consumo preferente porque han considerado que no sería seguro a partir de esa fecha. Así que siempre respetamos lo que nos ponen las fechas. Si es caducidad, no consumimos después. Si es consumo preferente, sí que podríamos consumirlo más tarde.
Más tarde. Bueno, y termino con dos electrodomésticos, el microondas. ¿Podemos usar el microondas con tranquilidad? ¿Destruye nutrientes? ¿Es seguro calentar la comida en un tupper dentro del microondas?
Bueno, el microondas de verdad es el dios de nuestra cocina. Si es que nos facilita muchísimo la vida. Sí es seguro calentar comida dentro de un tupper en el microondas. Lo único que tenemos que mirar es que el tupper esté pensado para ese uso. ¿Y cómo lo sabemos?
Que no explote.
Eso, pues vamos a saberlo porque en el tupper va a haber unos simbolitos que nos pone, por ejemplo, que se puede calentar o unos simbolitos que nos ponen que podemos usarlo en el microondas. Eso quiere decir que es seguro, que está controlado y no olvidemos que hay un reglamento que controla los materiales en contacto con los alimentos. No se pueden poner cualquier tipo de material en el mercado, no podemos poner cualquier plástico, sino que están probados en determinadas condiciones. Se prueba la temperatura, los ácidos, se prueba con todo tipo de condiciones y cuando se determina que es seguro, se puede poner en el mercado. Entonces, no hay absolutamente ningún problema. Ya. Y es podemos calentar todo tipo de comida, podemos cocinar en el microondas y no tenemos que tener absolutamente ningún miedo. Y hago un apunte, si abrimos la puerta del microondas antes de que haya acabado, no van a salir las ondas electromagnéticas y ni nos va a afectar ningún tipo de radiación, porque no funciona así.
Importante tenerlo en cuenta. Sí. Y ojito, vamos a cuidar mucho este verano también el frigorífico, ese lugar donde vamos metiendo todo tipo de alimentos, necesiten frío o no, estén abiertos o cerrados, tapados o sin tapa, que con todo esto también hay que tener mucho cuidado, especialmente en verano.
Sí, 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 desde luego. El frigorífico, lo primero que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, mantenerlo limpio, programarlo a una temperatura de 4 grados como máximo, porque a partir de esa temperatura hay algunas bacterias que sí que pueden crecer, mantenerlo bien ordenado, que lo primero que entra en el frigo sea lo primero que salga, es decir, si llegamos con unos yogures nuevos, pues vamos a poner los que teníamos ya en el frigo, los ponemos hacia adelante y ponemos los otros detrás, así no se nos va a caducar, claro. Que eso es importante.
Organización.
Eso es. Y ordenarlo bien, meter siempre la comida en recipientes bien envasados, cerrados, los alimentos crudos en la parte de abajo del todo, los alimentos cocinados arriba. Así si los crudos sueltan algún jugo, porque los tengamos mal envasados, no van a contaminar los alimentos que estarían debajo y que estarían ya cocinados.
Muy bien, pues ya tenemos tarea para estos días, Beatriz, no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros este verano y nos hayas ayudado a cuidar nuestra higiene y la seguridad alimentaria y sobre todo gracias por este manual de buenas prácticas llamado Come Seguro Comiendo de Todo, que es un libro perfecto para llevarlo siempre contigo, para meterlo en la maleta. Querida, siempre es un placer escucharte, gracias y hasta muy pronto.
Muchísimas gracias, Rosa, estoy como en casa, así que cuando quieras, ya lo sabes, un abrazo muy grande.
Un beso, adiós. Bueno, esto no para, ya está por aquí Agustín Durán, enseguida le saludamos.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado. Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol. Y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Emilio Moro se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Atención, a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibre 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos camino de las 2 de la tarde y bueno, queda lo mejor porque aquí tengo a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenos días.
Buenos días.
Nunca mejor dicho que te acabas de levantar. Mira, con los ojos hinchados, no te digo nada.
Ya, de verdad, estoy recién levantado. Ya te he dicho que veía a la gente tomando cervezas en los bares y pensaba, qué gente más loca.
Fíjate.
Recién levantados, tomar cervezas, porque claro, es que era la una. Entonces era... El problema no era la gente, el problema era yo.
Exactamente. Bueno, me alegro de verte. Por cierto, antes de empezar a hablar de nuestras cosas, sí. Oye, te veo más moreno que la semana pasada, ¿no?
Sí, bueno,
¿ha empezado ya la vendimia?
No, bueno, la vendimia ha empezado ya en algunos sitios, sí, pero yo no estoy moreno de la vendimia, gracias a Dios. Espero, de hecho, no catarla este año, pero es que está unos días playeando.
Anda, qué bien, ¿dónde sí. has estado? Qué gusto.
Pues donde siempre, Rosa de América, sí, en la casa de mis tíos, que es el mejor alojamiento porque no tengo que pagar. No es...
O sea, tú vas de casa de tus padres a casa de tus tíos.
Exactamente.
Ya.
Habrá gente que piense, que siempre es que, pero es la verdad, es que es tal cual. La casa de mis tíos es como un todo incluido, igual, pero sin sacar la cartera.
Lo sé.
Entonces, yo creo que cada vez que voy tienen que pedir un crédito al banco, ¿sabes? Para luego enderezar la economía familiar.
Oye, pues no sabes la suerte que tienes, porque cuando llegan estas fechas, los alojamientos están por las nubes, ¿eh?
Uh-huh.
Es verdad que con la pandemia los precios se han reducido mucho, Pero tú te vas a un hotel y hay habitaciones que te cuesta la noche 600 o 700 euros. ¿Quién puede pagar eso hoy en día?
Hay que echarse una siesta muy gorda para amortizar 700 euros. ¿Sí? Pero bueno, también te digo, yo desde que tengo hijos duermo por la noche menos que un panadero. Y alguna noche de esas que son las 5 de la mañana y están dando voces, sí pagaba los 700 euros por una cama. ¿Sabes? Incluso 2.000 sobre la marcha, al contado.
Te entiendo. Por cierto, ahora que hablas de tus hijos, ¿estas han sido las primeras vacaciones con los dos? No sé si preguntarte, porque, a ver, viajar con niños siempre se ha considerado una experiencia de riesgo.
Bueno, ahora necesitaría unas vacaciones de las vacaciones y encerrarme en un monasterio 2 meses para recuperarme, ¿sabes? Y a ser posible que tabicara las puertas de mi estancia para que no entrara nadie ahí.
Ya, te entiendo.
Mira, te lo voy a contar, pero antes tengo que decir que a pesar de todo quiero a mis hijos, ¿eh? Que no los voy a descambiar, ¿sabes? Que además, no sé si les ha caducado ya la garantía. No. Bueno, al de 3 años seguro que sí.
Andrés.
Andrés, y a la de los 4 meses, Ana, lo mismo aún no, ¿sabes? Pero que los quiero a pesar de todo.
Me faltaría más.
Mira, el viaje, el rato de coche, ha sido igual de placentero que echarse arena en las córneas mientras te arrancan las uñas con unas tenazas.
Ya me imaginaba yo por dónde iban a ir los tiros.
Mira, desde Ciudad Real a Benicàssim en coche hay un poco menos de 4 horas.
¿Sí?
Bueno, pues yo tardé solamente 8, el doble nada más.
Hombre.
Bueno, el viaje se me hizo más largo que una bufanda de jirafa, más largo que una novela turca.
Ya, que tuviste que parar 50 veces.
Bueno, más paradas que un autobús de línea, ¿sabes? Yo no había salido... No había salido aún de Ciudad Real y mi hijo ya me había dicho 3 veces, papá, me quiero bajar, que ahí ya pensé yo, digo, esto va a ser más duro que un bocadillo de alcayatas. Pero el viaje me recordó al viaje de Frodo para tirar el anillo, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Cada minuto pasaba una cosa nueva. Papá pipí, papá popó, papá me mareo, papá.
Y eso que ahora no nos faltan comodidades en el coche. Acuérdate cómo íbamos antes, ahí todos apretados, en esos coches antiguos, sin aire acondicionado, sin medidas de seguridad, pero es que ahora los niños van en esas sillitas que van como marqueses.
Sí, bueno, las sillitas de los míos parecía que eran eléctricas, ¿sabes? Porque parecían el muñeco diabólico inflaba Red Bull. Fíjate, ¿cómo sería la cosa que lavé el coche antes de irnos de viaje?
Sí.
Bueno, pues ahora no sé si volver a lavarlo o llevarlo al desguace, porque entre gusanitos, los vómitos, las huellas de los pies hasta en el techo, ¿no? He encontrado fósiles de animales que se extinguieron hace años, de verdad, con 2 hijos, pues es así de entretenido.
Muy entretenido, sí.
Pero ¿qué será de las vacaciones de los que tengan más? ¿Qué será de Angelina Jolie cuando se va de vacaciones que tiene 24 o 25 hijos?
Pues mira, desde luego no sé cómo lo hará. Pero bueno, yo te puedo decir algo que igual te funciona para que los niños viajen más entretenidos.
¿Sí?
Tú les pones el móvil, les pones el YouTube y se quedan como un gato de escayola.
Pero si lo probé también. Pero cada vez que salían los anuncios, el muchacho entraba en cólera. Y tenía que parar el coche ahí en una cuneta para pasarle los anuncios.
Pero bueno, si pagas te quitan los anuncios. Es que, ojo, ¿eh? ¿Cómo te cuesta soltar los cuartos?
Pero que si pagas te perdonan los anuncios.
Hombre, claro.
Pero bueno,
bueno, no te perdonan, es que...
Bueno.
Exactamente, claro, estás ahí pagando.
Los pagas y los quitas, ya te digo yo. Aún no lo sabía, de haberlo sabido, pues me había hecho de pago con los ojos cerrados.
Ya.
En ese momento de tensión, aunque la broma costara los 170 millones de euros estos que se hablan ahora, 180, lo había pagado sin miramientos, con mi angustia, sin miramientos.
Desde luego, fíjate cómo han cambiado los viajes. ¿Tú te acuerdas de cómo viajamos hace 30 años? Es que...
Perfectamente, ¿sabes?
Nada que ver, ¿eh?
Sí, bueno... En el coche de mi padre íbamos mi madre, mi hermano, mi tía, mi abuela, el perro, un señor de Tudela, ¿sabes? Cada uno con sus respectivos equipajes, la sombrilla, la nevera azul de plástico, esa mítica,
hombre,
duro, ¿sabes?
Hombre.
Y bueno, íbamos ahí más apretados que un autónomo a fin de mes, ¿sabes? Haciendo el Tetris humano,
sí.
Sentados entre las piernas de la abuela, ¿sabes? Poniendo el brazo entre los cabeceros.
Es
ahí,
verdad, sí, antes con esos viajes te convalidaban 2 cursos de contorsionismo.
Sí.
Es que se hacían muchas locuras, ¿eh?
Bueno, yo recuerdo estar en el coche más agobiado que Robocop en un detector de metales, ¿sabes? Mi padre tenía un 5000, y yo creo que él pensaba que lo de 1000 era la capacidad del vehículo, ¿sabes?
1000 personas.
Exacto. Que bueno que luego mi madre iba de copiloto, veía un coche de la Guardia Civil y decía, agachad las cabezas, que están ahí los guardias.
Ay,
agachad,
fíjate, con todo ese cargamento que llevabais no habría mucho hueco para andar escondiendo cabezas.
Nada,
¿eh?
No, bueno, se hacía el viaje eterno, ¿sabes? Encima el coche cuando pasaba de 90 empezaba a vibrar. No sé si tienes ese recuerdo.
Hombre, de... Exactamente, es que no eran cómodos.
Parecía una hormigonera, hombre, el coche.
Hombre.
Bueno, ya, en esa época ya íbamos a minicasing también, ¿sabes? Ya aprendí lo de lo gratis de mis padres. Y aquello se me hacía más largo que el campo de Oliver y
no
Benji,
me extraña. ¿Sabes? Y esos asientos que eran de muelles duros y la sí. tapicería de esas que no transpiraba.
Que era como de Sky.
Sí.
Que te empezaban a sudar las nalgas, que se hacía un bueno, charco bueno. ahí, que se podían pescar cirulos o siluros de eso entre tus patas.
Desde luego. Sí, sí, sí.
Yo creo que sentado en una vitrocerámica no te suda tanto el culo, ¿eh? Que,
la verdad es que te quedabas ahí pegado, sí, pero por eso antes se estilaba mucho eso de poner fundas a los asientos del coche. ¿Te acuerdas esas fundas que eran bolitas de madera?
Claro, claro.
¡Qué comodidad!
Sí. Era peor el remedio que la enfermedad.
Desde luego.
Ese te quedaba la nalga bollás, se quedaba las piernas como una huevera, así ondulás. Hay gente que la sigue llevando, ¿eh?
Sí.
Que, sí, suelen ser los propietarios de coches. Sí, los pocos que la llevan son los que pasan la ITV con algún apuro.
Exactamente,
¿eh?
Exactamente.
Hay alguno incluso con matrícula de las cuevas de Altamira. Sí, sí, pero se siguen llevando las bolas.
Mira, si echamos la vista atrás, no solo se ha ganado los coches con Ford y en seguridad, sino también los coches llevan ahora GPS incorporado.
Sí.
Que antes había que ir tirando de mapa. Bueno.
El mapa del Mopu ese, de toda la guantera, que estaba más arrugado que una sábana bajera,
sí.
Que se caían a cachos.
Con agujeros y todo.
Sí, el mapa lo llevaba el copiloto,
¿sí?
Que antes siempre eran las madres. Y si el viaje duraba 7 horas, 8 eran de discusión. Pero vamos, con ese mapa nos perdíamos más que el alambre del pan Bimbo. Madre mía.
Mira qué alegría. 7 horas en el coche, perdidos, hacinados, a grito pelado, sudando. Qué planazo, ¿eh?
Bueno, y falta otra cosa, la cinta de perales puesta en bucle.
Hombre.
¿Sabes? Que solo teníamos esa. Y la cinta daba más vueltas que el tren de la bruja. Yo, vamos, me la sabía de memoria. Mi rato favorito ya llegó a ser el de los 2 segundos de silencio que había entre canción y canción, ¿sabes? Y no porque no quisiera yo a perales, estuviera siendo que nuestra tierra lo amo, pero ya era cansino la cosa.
Sí.
Cada vez que parábamos en una gasolinera, le decía a mi padre que comprase alguna cinta nueva.
Por Dios, compra algo.
Sí, pero no hacía caso.
No. ¿Sabes?
Había uno que se llamaba Junco.
Hombre, claro, Junco, el del bigote.
Un bigote como un cepillo de cerdas, dado la vuelta. ¿Sabes? Que a mí me daba miedo, porque siempre salía mirando muy serio las portadas, ¿te acuerdas? Salía mirando así como si le debieras dinero al Junco.
Ay, bueno, tampoco había aire acondicionado, ¿eh? Esos coches sí. echaban aire, bueno, pero salía a temperatura ambiente, vamos, que si viajabas en agosto, eso era como encender una estufa eléctrica.
Eso era como el aliento de un dragón.
¿Sí?
Si se encendía, se pasaba más calor que poniendo rodapiés en un volcán en erupción.
Sí,
madre
sí,
mía.
Sí.
Bueno, y la cosa no acababa ahí, porque las ventanillas de antes no se bajaban enteras.
Es verdad.
¿Te acuerdas que se quedaban
sí,
a medias?
Sí, sí,
¿te acuerdas ahí?
Sí. Claro que me acuerdo, que si querías apoyar el brazo tenía que ser en el filo del cristal.
Sí.
Pero escúchame, ¿qué estás haciendo moniando con el móvil? No me digas que estás mirando a ver si ha fichado ya el Madrid a Mbappé.
No, estoy mirando para quitar los anuncios de YouTube. Es que si no se me va a olvidar luego, ahora que me lo has dicho. Oye, ¿qué pasa al final con el muchacho ese?
Nada, estamos a la espera de noticias.
Leí que iban a pagar casi 200 millones.
Sí.
Por él. ¿Eso cómo se paga? ¿Le hace un bizum florentino al jeque?
Sí, claro. No creo. Imagínate que se equivoca en un número.
200 millones de euros. Yo creo que no somos conscientes de lo que es ese dinero. Mira, para que la gente que está en casa se haga una idea de lo que se podría hacer con 200 millones de euros, mira, en España hay 8.131 municipios.
Sí.
Bien, pues el caché de Camela, que lo miré en internet, es de 25.000 euros, ¿sabes? Según una página de internet. Bueno, pues con 200 millones de euros, Camela podría actuar en todos los municipios de España, en todos, ¿sabes? Desde el más grande al más pequeño.
De verdad, ¿pero qué tiene que haber dentro de esa cabeza para que se te ocurran hacer estos cálculos?
Pero bueno, pues es para ilustrar la barbaridad de la cantidad de dinero que la que estamos hablando.
Desde luego que sí. Bueno, tú quédate escuchando Tiempo de Juego, que seguro que hoy tenemos noticias. Y a lo mejor hasta el desenlace de este culebrón de Mbappé.
Vale.
Aunque tú eres culé, ¿no? No sé yo, si tendrás mucha ganas de que se refuerce tu eterno rival.
Mira, yo con tal de dar por saco al PSG este, yo estoy loco por ver a Mbappé de blanco. Es que le he cogido al equipo este más tirria que a la vendimia.
Ya.
¿Sabes? Con eso te lo digo todo. Fíjate si me dan ojeriza que hasta he compuesto una canción para ver si así se anima el jeque a soltar a Mbappé.
¿Ah, sí? Sí. Anda, pues venga.
Venga.
Pues dale al piano, somos todo oídos.
A ver qué te parece.
Venga.
Siempre creaciones propias.
Por supuesto.
Venga. Escuché que Florentino ha acumulado efectivo para llevar a Mbappé a la Casa Blanca. Pero el jeque, el muy jodido, tiene el dinero por castigo y la oferta de momento le resbala. Casi 200 millones, la cosa tiene bemoles, pero el jeque no lo quiere vender. Los dineros del tío Floren son pa' Kylian Mbappé. Los dineros del tío Floren son pa'l Bernabéu también. Ya sabes que lo está tachando, sí, que está techando el Bernabéu.
Sí.
Que el Bernabéu se va a parecer a Almería, que no va a llover nunca ahí. Me estoy dando cuenta, ¿has visto qué buena voz tengo por la mañana?
Sí,
madre mía,
estoy viendo, sí.
Estoy asfixiado, mira. Floren está muy nervioso, no tiene bastante con Bale, Benzema y Hazard. Floren está muy nervioso porque Vinicius juega dos bien y diez mal. Floren está tensionado porque respuestas a su oferta no han llegado. Esto está muy alto para mí. Y si no lo acepta el jeque, que utilice esos billetes para fichar a Piqué. Y si le sobran millones, pues que compre a Simeone, a Luis Suárez y a Bray Wade.
Pero es que tenías que haber usado ese tono en toda
es que
la
sabes,
canción.
¿Sabes qué pasa? Que yo esto lo canto en este tono que te empezaba, pero lo canto de pie. Y ahora que estoy sentado, tengo el pescuezo tronchado casi, y me he dado cuenta de que no puedo cantar.
Bueno, de momento, ¿sabes? Querido mío, sigue las negociaciones. Ahí está esa oferta de 180 millones.
Con la canción no se van a aclarar, ¿eh?
No. Y bueno, a ver si contesta antes de mañana a las 6 de la tarde, creo que es el límite que ha puesto. Sí. Bueno, pues a ver qué pasa. Querido Agustín Durán, tú bueno, a tus bolos y a tus cosas.
Sí,
¿eh?
A seguir destruyéndome la garganta.
Venga, las redes sociales están puestas todas las fechas de tus cazafantoches, ¿verdad?
Sí, va por ir rodando. Hoy voy a estar en Gálvez, en Toledo.
Ah, muy bien.
¿Sabes? Esta noche.
Pues
y,
nada,
así
que
nada, y seguimos dando vueltas. Eso, y lo pueden mirar en Instagram, que soy Agus Durán.
Sí.
En Twitter, lo pueden mirar, y en Facebook también, soy Agustín Durán, ¿sabes? En todos los sitios.
Fíjate qué casualidad, ¿sabes? Qué coincidencia.
Y así les cuento los secretos del cante.
Venga, oye. Contigo termino mi periplo de verano en fin de semana. Tú y yo nos vemos este viernes de madrugada, del viernes al sábado,
del
que no se te olvide. No te confundas.
No se puede olvidar. No,
a ver si vas a venir el domingo,
por
que ya está
mañana.
Aquí Cristina, a decir,
no,
¿y este quién es?
No. Sí, pero
claro, decir,
este canta mañana.
Este que viene aquí con el piano, querido.
Vale, venga, vale.
Cuídate
vale.
Y feliz semana.
Venga, un beso.
Un besito, Agustín Durán, gracias.
Tú me partiste el corazón, Maluma, baby. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalarte un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón.
Yo creo que sí, estamos todos un poquito, ¿no?, en este estudio. Todos tenemos hoy el corazón un poquito partido, ¿no? Creo que hoy nos despedimos todos.
Sí, se acaba ya.
Cada uno está en un sitio. Bueno, espero que lo hayáis pasado bien en esta aventura veraniega en fin de semana.
Bueno, por supuesto que sí.
Ha sido una buenísima experiencia, Rosa.
Yo, lo voy a recordar toda la vida. Ha sido precioso y gracias.
Pues no te queda, Victoria, no te queda, hija mía.
Ojalá.
Esto solo es el comienzo.
Ojalá.
Bueno, y gracias también a los oyentes por haber estado ahí, por mandarnos un montón de cosillas que nos están hablando de esos recuerdos de colegio, ¿verdad?
Sí, nos están contando, bueno, todo, cómo iniciaron, su primer día de cole, lo que más les gusta, pero también estamos hablando mucho de videojuegos.
Del Día Mundial del Videojuego,
justo,
que se celebra hoy.
Sí, bueno, ya sabes que este mundo ha evolucionado, pero un montón, pues desde el Pac-Man, el Tetris, ha ido evolucionando mucho. Lo último en videojuegos son los eSports. ¿Qué es eso? Pues no lo sé. Yo he tenido que hablar con Carlos, que le llaman River, y es parte de Raven Sea Sports, que me ha explicado qué es exactamente esto de los eSports.
Los eSports son el lado profesional y competitivo de los videojuegos. Hay equipos profesionales como el nuestro y competiciones por miles de euros y con millones de fans.
Fíjate cómo ha avanzado todo esto de los videojuegos.
Sí.
Bueno, a mí la verdad es que yo soy más de los videojuegos de toda la vida. A mí que no me los quiten.
El videojuego que más me gusta y que más juego son los Sims en el ordenador. Puedo tirarme fácilmente 4 horas seguidas sin darme cuenta y me encanta. Es mi videojuego favorito.
Hay mucha gente enganchada a los Sims.
Bueno,
y chavales pequeños, ¿eh?
Sí, o sea, de todas las generaciones, de todas las edades.
Es cierto.
Clasicazo. Bueno, también Ángel nos ha escrito a través de Facebook y nos ha dicho que para él el mejor videojuego del mundo es el FIFA, que yo también estoy con él, soy muy futbolero y me encanta.
Claro.
Pero es que ahora él también juega con su hijo.
Ah,
y a ver
guay.
Si conoces este otro, Rosa.
A ver.
Si tengo que decir uno, sería el Call of Duty Black Ops 2, porque es el juego de mi infancia. Con el que he jugado con todos mis amigos y con el que he podido disfrutar más.
Yo es que era más de la Nancy. Perdóname.
Si
yo los videojuegos poco.
Si te hablo de Black Ops, Modern Warfare, Warzone, nada.
Bueno,
¿no?
Pues lo de la
Heidi.
A mí me suena
chino también. Heidi,
la barriguita, la Nancy, en fin. Claro.
Bueno, pues tampoco paramos de pensar en la vuelta al cole.
Sí, y, claro.
¿Vosotras tenéis ganas de volver? O...
Pues sí, es que no nos hemos ido.
Bueno, a mí también me suele pasar lo mismo que le pasa a Javier, que a veces voy a ratos, a veces tengo ganas de volver y a veces no.
A ver.
Con la vuelta al cole me pasa algo curioso, porque yo soy de los típicos que no quieren volver, pero cuando están en vacaciones quieren volver, pues porque echa de menos... un poco la rutina, las personas, la vuelta la veo un poco pues con ganas, también con pocas ganas, ya sé que es un poco extraño.
O sea, con ganas, pero sin ganas, depende.
Claro, lo que pasa es que como está de vacaciones, claro. Pues mira, piensa en el curro y ya está de buen rollo, ¿no?
Sí, pero no.
A ver, uno más, chicos.
Bueno, es que hay otros que no, es que ahora sí, ahora no, hay otros que lo tienen clarísimo.
Pues yo en las vacaciones iba al pueblo y después me daba mucha pena empezar el colegio.
Claro.
Iba con mucha pena y no tenía ganas de volver ninguna.
Bueno, pero luego te reencuentras con los amigos, los nuevos profesores, estrenar material escolar que ya hemos dicho que nos encantaba.
Las novedades. Sí.
Incluso ahora cuando tienes que volver al curro, pues piensas en un cuadernito nuevo, en fin, todas las cositas.
Totalmente,
¿no?
Sí,
con los accesorios por ahí.
Es el sí, pero no de toda la vida, o sea...
El sí, pero no. Pues justo. Sí, señor. Bueno, gracias a todos por vuestros mensajes, por acompañarnos en este verano, que ya nos vamos. El próximo fin de semana ya estará de vuelta Cristina López Listing con energías renovadas, con muchas ganas de acompañarte una semana más, una temporada más en este caso. Y bueno, yo lo he pasado muy bien, ¿eh? Ha sido un placer estar aquí cada verano en el fin de semana compartiendo muchos momentos de radio con este equipazo, gracias a Marci Ortega, Jesús García Arcilla, Miguel Soria, Laura, gracias, Rubén y Victoria, gracias a los tres.
Gracias a vosotros.
Un placer.
A nuestros técnicos, Patricia Palomo y Rodrigo Garrido, gracias a todos y a seguir disfrutando del verano, que esto no se acaba. Hasta muy pronto, sean felices. Saludos de Rosa Rosado, adiós.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es el momento Huesca. Sumérgete en sus paisajes, disfruta con sus gentes, saborea su gastronomía, descubre todos sus tesoros. Ahora, visitar la provincia de Huesca tiene descuento, hasta un 40%. Consíguelo reservando tu viaje en eselmomentohuesca.com, una iniciativa de Diputación Provincial de Huesca.
Gracias, hasta luego. ¡Qué bien! Acabamos de llegar a la Casa de la Playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. ¡Qué rápido todo! Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes... ¿Por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.